Así que no nos metamos en la cabeza el 4-1 de Alemania e Inglaterra, No nos comamos el chamullo. No nos comamos la mentira.
La pone Klose, gol. Gol de Alemania. Le gana Alemania a la Argentina 4-0. Falta un minuto para terminar el partido.
Sobrevivientes en la generación Zanatta. Fuera de agenda.
Bueno, estamos acá para ver al Albo. Lunes 2 de la tarde, pero la gente viene igual. Copamos todo. Vamos al Albo, ¿eh? La Atlanta no tiene el aguante, no tiene gente, ¿eh?
Pasado, siempre estoy junto a ti.
Aguante Chaca, loco, estamos en las malas. Mirá, vamos último, venimos igual. Jueves, noche, llueva, no llueva. Yendo al descenso, último de noche. Mañana tengo colegio, venimos igual. Tengo dos exámenes y vengo igual. No me importa nada, Chaca es mi vida.
No me digas que te venís de Villa Gesell solamente para ver el clásico.
Por supuesto, con toda la familia.
Lo pasaban por la tele hoy, ¿no era mejor quedarse?
No, hermano, el clásico es el clásico, hay que estar presente. 13 años que no me pierdo un clásico. Siempre, loco, hay que estar acá. El clásico, y hay que venir a verlo en la entrada central, porque hoy cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar.
Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de fe. Un amor tan real que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad.
¿Cuál es la canción que más te identifica con Racing?
Soy de Racing de pendejo, todo gracias a mi viejo, porque siempre me decía que por Racing de la vida.
Poniendo todo el corazón, porque uno se lo llevan en la sangre, creyendo que todo esto, domingo, domingo, sábado, sábado, alentando un equipo, porque esto es el sentimiento, esto te manda todo el aburrimiento, te saca. Dejá todo, dejá capaz que mande un jugador en la cancha, porque esto es a donde lleva acá el corazón, loco, porque sabés qué es esto, que alentar la cancha te olvidás totalmente de todo. Aguante la cancha, aguante todo.
Lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real.
Estamos esperando por la segunda parte, Boca 0, River 0.
Algo pasó, ¿eh?
Se tiraron algún gas,
porque están los jugadores de River
cubriéndose la cara.
En la manga. Hay alguien caído en la manga, ahí abajo, ahí la tenemos.
¿Qué pasó, Vini, Marcelo? Por eso.
¿Cómo están los jugadores? Mirá cómo están los jugadores. Hace falta tirar esto de la...
¿Pero dónde fue, Marcelo? ¿De la tribuna?
Del alambrado.
Cuando salían, ahí está, el gas mostaza. Bueno, cuando salían del vestuario fue esto. ¿Cómo están, Maidana? ¿Están mal?
Sí, hay cinco jugadores. Que la verdad que le entró en los ojos, no ven nada.
¡Tenemos que ir a la mierda!
Nos tenemos que... Ahí está, bueno, eso lo dijo Cabenagui. Sí, lo dijo.
Acá Maidana.
Lo tienen que suspender, nos tenemos que ir a la mierda, lo que dijo. Poncio también está mal, ¿eh?
Sí.
Que no. Vamos. Se frote la cara, le piden a Bayern. Sí,
una vergüenza total. Una vergüenza total. Que en la manga, abran la manga para eso, es una vergüenza total.
¿Qué fue cuando salía River, Marcelo?
Cuando salíamos a la cancha.
¿Está entrando de no frío?
Sí, el presidente de River, sí, Matías, sí, Patanián,
sí,
me parece.
Y Patanián, sí.
Es una situación absolutamente inusual.
No quiere jugarlo Donofrio, le hizo y Arruabarrena, que se enoja con el presidente de River, Arruabarrena, que lo va a correr, le dice, ¿qué tiene que hacer acá este señor? Bueno, lo están serenando al Vasco Arruabarrena.
Me quema todo el cuerpo, estoy todo brotado, ¿no? Mirá la camiseta. La verdad que es una vergüenza, esto no puede estar pasando, es un partido de fútbol. La gente se lo toma como otra cosa, pero bueno, es lamentable.
Desde el sector de socios de la hinchada de Boca, así partía el dron.
Hace una hora y pico que está jugada.
¿Qué estamos esperando?
Es vergonzoso y no tomamos la resolución.
¿Está suspendido, Marcelo?
Sí, me comunicaron eso.
Suspendido. ¿Nunca viviste una cosa igual?
Vergonzoso. Es lamentable. Lamentablemente nos toca vivir en un espectáculo como este, una situación así. Es lamentable.
A ver, viene Gallardo a poco, va caminando el técnico de River.
Solo, no se van.
Sí, sí, sí. Y se meten todos los de River,
Uy, la de botella que están cayendo sin protección aparte.
sin protección.
Ahora, digo, ¿cómo no está la policía acá abajo?
La responsabilidad de lo que pasa en la donde está la gente, en la tribuna en este caso, es responsabilidad del club. Para eso están los vigiladores que tienen que contratar el club. La policía, usted vio que no está en la cancha, está para ver, que para actuar ante un caso de desborde, que no fue la situación, no hubo ningún tipo de desborde, controlamos la situación, asumí la responsabilidad de evacuar el estadio y que no existiera ningún tipo de inconveniente, no hubo un solo incidente al evacuar el estadio, y bueno, es lamentable, y me parece que el fútbol es como el Titanic que va rumbo al témpano.
Los jugadores de River, el diagnóstico es queratitis química, producto del químico, del gas pimienta que han percibido.
El aplauso de los jugadores de Boca a la barra.
Ahora los jugadores de Boca se quedan meditando en la cancha.
Sí, se van a quedar.
Van a levantar los brazos.
No,
van a levantar los brazos. Orión los llamó. Mirá, vamos, dice Orión.
No.
Pero esto es ser generoso. Esto es ser generoso para con quienes hicieron suspender el partido.
Sí.
No, esto de Orión y compa. No. Me parece que Orión hoy le erró lejos.
Tristeza. Busco un sinónimo y no encuentro una palabra mejor para definir lo que siento desde el jueves por la noche. Hay otras, pero con diferente significado. Asco, por ejemplo. Vergüenza. Ajena y propia, tal vez. Ajena porque me sé incapaz de lastimar a nadie, de agredir a nadie. Y propia, y acá tengo que ser autorreferencial, les pido disculpas, no me queda otra, porque el fútbol ocupa un espacio muy grande en mi vida, muy muy grande. Está dentro de mi casa, está en mi familia. Y me provoca pudor que así sea, por todo lo que lo rodea. Es cierto, es verdad que yo me enamoré del fútbol juego, de lo lúdico que tiene el deporte más lindo que se pueda practicar en el mundo. Pero me enamoré de otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que sucedió. Soy periodista deportivo, y como muchos colegas, en gran medida lo soy porque no llegué a ser futbolista profesional. Era lo que a mí me gustaba. Y eso me despertó una segunda pasión, el periodismo deportivo. Una profesión a la cual me aferré con mucho amor. Incluso ejercí y ejerzo el periodismo trabajando en otras áreas, como pueden ser espectáculos o si tengo que hacer una nota de información general, en otras yerbas. Me gusta el periodismo. Pero la raíz siempre fue, es, y ahora me pregunto si será, me pregunto triste, ¿será? La misma, el fútbol. La raíz siempre fue el fútbol para mí. Porque el fútbol me ayudó a crecer, a relacionarme, a desarrollarme en mi niñez y en mi adolescencia. Y cuando fui más grande, me ayudó a conocer a un montón de amigos, a conocer lugares, ciudades. Ese fútbol me defraudó. Ese mismo fútbol que me llevó a leer libros, a ver películas, a ver documentales, a entrevistar a personajes. Ese mismo fútbol hoy me avergüenza. Su entorno es paupérrimo y está plagado de miserias. Laberintos de los que, pesimismo al margen, no creo que podamos salir. Fui a la cancha el jueves. No a trabajar porque ese día en el diario tenía franco. Era una oportunidad para mí de ir a la cancha a pasar un buen rato, no tener la atención de estar escribiendo, de mandar por la compu, de llamar por teléfono. Fui a ver en vivo y en directo cómo se definía ese duelo tremendo del que se había hablado durante 26 años y que me tenía en vilo, como un niño. Tengo 42 años y yo estaba loco porque quería ver ese partido decisivo en la Bombonera. Fui a ver fútbol, en definitiva. Y para eso dejé en mi casa a mi mujer y a mi hija, a quienes amo con locura. Las dejé. Me privé de estar con ellas uno de mis días de descanso para ir a la cancha a ver fútbol. Hoy me siento un boludo. Las cosas que vi y escuché y que me contaron en la Bombonera no las olvidaré por mucho tiempo. Jugadores, supuestamente lo más noble que tiene el fútbol, según ellos mismos se proclaman. Jugadores que estaban despreocupados por sus pares atacados, dirigentes hociqueando culpas, colegas de estos queriendo mostrarse como héroes revolviendo la carroña, plateístas, muchos que habían pagado hasta 22 lucas para estar ahí, hasta 22 mil pesos para ir a ver ese partido. Plateístas de plata, gente que tiene dinero, que son profesionales, gritándoles cagones a los futbolistas rivales ciegos, que no podían respirar, les gritaban cagones, jueguen a tipos que estaban ciegos, víctimas del ardor que sentían en sus gargantas por esa porquería que les tiraron. Hinchas comunes, vi hinchas comunes sacando cuentas, que si se juega el segundo tiempo, que dónde lo jugamos, que a ver si le ganamos, se lo damos vuelta. Protagonistas, todo eso vi, protagonistas saludando los jugadores, ¿eh? Los jugadores después de los incidentes, después de todo, saludando a la barra para congraciarse con ellos, por temor o por amistad. Todo eso vi, todo lo mismo da.
Lo firma Alejandro Ansaldi, arroba Ale Ansaldi en Twitter. Una catarsis genuina.
Sí, perdón, tenía que hacerla.
Todo lo contrario, bienvenida a la catarsis genuina. Bienvenido, te diría, algo genuino en el mundo del fútbol y del periodismo deportivo.
Sí.
Como una manera de abrirle la puerta a este espacio para tratar de, por un lado, terminar de desgranar lo que ha dejado el escandaloso jueves 14, que como decíamos hoy está en las tapas de todos los diarios, y también para entender hacia dónde va, tanto en términos de responsabilidades penales, políticas, como también lo que ha quedado en un segundo plano de situaciones deportivas. ¿Estuviste ahí, Ale?
Sí, todas esas sensaciones que les contaba me dejó... empecé diciendo tristeza porque soy hincha de River, fui a ver ese partido como hincha más que como periodista y quería que gane River y estaba contento por lo que habían hecho en el primer tiempo, pero había un clima raro y ya se hablaba de que algo podía pasar. El tema, por ejemplo, pago del drone, ya se sabía que iba a estar y se sabía que podía pasar algo, sobre todo por la pelea que hay en la barra, la interna y las internas políticas que hay adentro de Boca.
Me interesa una opinión extra. Se usó mucho en la transmisión, tanto en radio como en tele, decir que la gente apoyaba lo que estaba pasando porque estaba desinformada. A pesar de que vivimos en la era de la información y que todo el tiempo te están llegando informes que dicen que la gente está ultra informada por el celular, y qué sé yo, y que en la cancha siempre estás informado desde la época inmemorial por la radio, el mensaje era, bueno, hay 50.000 normales, entre comillas, y el famoso discurso de los inadaptados de siempre que ahogaron la fiesta, pero la gente... vivaba todo eso porque estaba desinformada. ¿Qué impresión te quedó respecto de eso?
Que el hincha de fútbol de argentino es una porquería. Es una... que falta cultura. Porque esa teoría que vos decís, que por supuesto enseguida, a lo mejor las imágenes vos no tenés en directo, no lo ves a Poncio enseguida. Nosotros teníamos monitores cerca, estamos en un lugar privilegiado. Pero en la era de las comunicaciones, la gente habla por teléfono, se llaman, se saben. Tuvimos 70 minutos desde que terminó... desde que salieron los jugadores a jugar el segundo tiempo hasta que se suspende oficialmente, te vas enterando de un montón de cosas. Y te digo que se cae esa teoría de que la mayoría de la gente es común, normal, entre comillas, y no es barra brava, cuando los jugadores de River no podían salir y habían pasado más de una hora y la cancha estaba al 60-70% llena y puteaban a los jugadores de River, como recién te decía.
Sí,
y les cantaban cagones, que no quieren jugar, no sé qué. Y no era la barra, eran los plateístas estos que estaban ahí y que estaban en un 70-80%. La gente no se fue, Jairo, hasta después de una hora y pico. No se iban porque el árbitro no confirmaba la suspensión del partido. Y el árbitro no confirmaba porque la Conmebol no le decía que sí. Y el árbitro que estaba, Darío Herrera, no tenía que ser el árbitro. Entre otras, un montón de cosas que pasaron.
Como ideas después de lo que fue este jueves, me quedan esas dos sensaciones. Por un lado... que hoy está reflejado por los hinchas de Boca, pero que de ninguna manera parezca que es algo exclusivo de los hinchas de Boca.
En River pasó lo mismo el día del descenso con Belgrano, cuando apretaron a Pesota en el entretiempo, la gente de River, la barra de River. Se sabía también en la cancha, ese partido no se tenía que seguir jugando y River tenía que descender.
El hincha de fútbol, como vos decís, en buena medida por cuestiones estructurales de ignorancia y falta de educación, y por la cultura idiota del aguante, ese resumen de declaraciones que parecen graciosas, que nosotros usamos como separador al comienzo de los bloques de deporte, por un lado son simpáticas, son el maldito folclore del fútbol, pero por el otro, queda la sensación, confirmada por hechos como los de este último jueves, que el límite entre el folclore del fútbol y el aguante idiota con la violencia, sea física, verbal o intermedia, es muy flojo por falta de educación y falta de criterio. No sé, habrá sociólogos que te dirán es la reacción en masa. En masa el ser humano reacciona diferente a lo que puede razonar individualmente. Ponele que en un 10% sea así. Pero también es cierto que en masa, en países más desarrollados, ha habido hinchas que sin alambrado, claro, separaron a dos jugadores que se estaban peleando.
Es muy chato el nivel intelectual, el nivel medio, el que asiste al fútbol. Por eso yo decía que siento mucha vergüenza. Cada vez que escribía algo acerca de Arruabarrena, te lo comentaba antes de empezar el programa en el diario, cada vez que me toca escribir sobre Rodolfo Arruabarrena, yo empezaba diciendo el moderado Arruabarrena, el respetuoso técnico de Boca, porque lo escuchaba hablar y me generaba eso. Decía, este pibe, qué centrado que es. Y Arruabarrena los desbordó la situación apenas empezaron los incidentes, porque el Vasco quería que Boca juegue. Lo único que le importaba era que Boca juegue y no veía, pero me parecía que es como cuando tenés una mala noticia y no la querés ver, no la puedes digerir. ¿Viste cuando te dicen, no sé, a mí me llaman, se lastimó tu sobrino? Yo digo, bueno, no debe ser nada. Lo primero que se me ocurre a mí es como un mecanismo de defensa. Y me parece que el Vasco decía, vamos, y se empezó a enojar porque quería que el partido se juegue. Y la pifió, y se fue de al pasto, y se enojó con todos, y quedó muy mal, y toda esa imagen que yo tenía. ¿Por qué? Por las presiones que tienen, porque Arruabarrena sabía lo que se estaba jugando, todos sabíamos lo que se estaba jugando, pero el Vasco ya perdió con River la Sudamericana, y si perdía ahora, él sentía que su carrera, claro, era una mancha importante. Y no puede ser, no hay nada más importante que la salud de Poncio, de Graneviter, o de quien fuera, o cómo se llame.
Pero así como hay una cuestión estructural del hincha de fútbol idiota, nosotros veníamos hablando siempre del cerebro superclásico como una manera de jugar, de cómo quedan presentes en las neuronas los hechos históricos lindos deportivos, uh-huh, así como está el cerebro idiota del hincha culturalmente tarado que va al mundo del fútbol, y que no tiene que ver esto ni con ingreso económico, ni si fue a una educación primaria, secundaria o terciaria, es algo transversal que viene, no sé, psicológicamente. Sebrelli te podrá decir que es la homosexualidad reprimida del hincha de fútbol, como cuando escribió La Era del Fútbol, claro. Otros te podrán decir que es la presión de la semana, entonces se descarga puteando a Graneviter mientras se le caen los ojos. Cualquier cosa que vos me digas, entiendo. Pero el otro gran pedazo enorme histórico de responsabilidad es la política, desde la política nacional, dirigencial, a nivel tradicional de la política, uh-huh, que usa a los barrabravas, que usa a los clubes como plataforma para meterse en la política, y los barrabravas terminan siendo su fuerza de choque, tanto para los negocios dentro del club como para cuando después van a la legislatura o a la casa de gobierno. Como obviamente la política concreta dentro de los clubes. ¿Y por qué digo esto? Yo cuando veía el escándalo el otro día, y entre otras cosas leías en Twitter que Niembro pasaban dos horas y nunca lo nombraba Angelici. Niembro es un operador hoy del macrismo en la provincia de Buenos Aires. Angelici es un hombre de Macri en el club. Uh-huh. Pero al mismo tiempo te podríamos decir
Berni
que
del otro lado.
Berni del otro lado tiene sus intereses, que Aníbal Fernández es el presidente de Quilmes, sí, que el PRO también tiene copado River, que tiene metido ahí a Diego Santilli, que en Independiente opera a Hugo Moyano, que hay un cuñado de Moyano que está en Barraca Central. O sea, el mundo del fútbol, además de tener hinchas culturalmente idiotas, violentados fácilmente, tenés la cultura mafiosa de la dirigencia política nacional y de ahí para abajo. Y me acordaba el día que vino acá Juan Manuel Lugones,
sí,
de la ONG Salvemos al Fútbol.
Sí, sí.
Fútbol
en Paz en Argentina.
Fútbol en Paz en Argentina. Salvemos al Fútbol, ¿quién era?
De Mónica Nizardo.
Mónica Nizardo, tenés razón.
De víctimas de la violencia en el fútbol.
Fútbol en Paz en la Argentina, Juan Manuel Lugones vino hará, qué sé yo, 2-3 meses acá
a fin de año pasado,
y presentó su libro Barra Bravas para Todos, donde hacía un paneo de todos estos temas de la vinculación política con barras sin distinción política, y contaba esta anécdota cuando una legisladora en la ciudad de Buenos Aires dijo, ¿y si declaramos el libro Barra Bravas para Todos de Juan Manuel Lugones de interés cultural? Y mirá lo que contaba como anécdota y entendés todo.
Yo presento el libro en la legislatura. Una diputada presenta un proyecto para declarar el libro de interés cultural.
Sí, bien.
Bueno, va a la comisión.
Apoyo.
En la comisión levantan el libro los del Frente para la Victoria, ven la tapa con Néstor Kirchner.
Chau.
Y dicen, ni en pedo.
Pero voltearon.
¿No? No lo votan. Viene un sector del macrismo vinculado con Boca. ¿Habla de Boca? Preguntó. Sí, habla de Boca y de Macri.
Chau.
Chau. Vino una patrulla perdida que hay, legisladores que responden a Diego Santilli. Che, ¿qué dice de River? Chau. Vino alguien y preguntó, ¿habla sobre Moyano?
Y sí.
Sí, afuera. Se iban cayendo los soldados para apoyar el libro. Vino alguien y preguntó, che, ¿esto habla mal de Tinelli? Sí. Escucha, pero si lo declaramos a Tinelli de personalidad destacada de la cultura hace 15 días.
Era contradictorio, claro.
Era contradictorio, listo. No hubo quien apoyara el libro. Entonces, esa es la primer medalla que tiene este libro.
Muy bueno.
Que significa que claro. si la clase política, o al menos aquellos a quienes los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires votaron para ser sus representantes, le tienen que pedir permiso a los barras de Boca, a los dirigentes del fútbol de la ciudad, a Marcelo Tinelli, para apoyar algo que quiere terminar con la violencia en el fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, con esos soldados o con esos generales no podemos ir a la guerra.
Ese era Juan Manuel Lugones en su paso por Fuera de Agenda fin de año pasado, cuando hablaba de su reciente libro Barra Bravas para Todos, que de paso lo volvemos a recomendar, donde cruza pegándole como corresponde a todas las fuerzas políticas, con la vinculación casi sin distinciones con todos los clubes y especialmente con sus barra bravas. ¿Cómo queda ahora, Ale, la situación? El escándalo va a tener una vía, me imagino, judicial a nivel local y una vía de definición deportiva. ¿Cómo son los próximos pasos?
La definición deportiva dice que ayer la Conmebol, que tiene su sede en Paraguay, en Asunción, conminó a Boca, le dio tiempo hasta hoy a las 2 de la tarde para que haga su descargo y lleve las pruebas de, bueno, que cuente qué es lo que pasó, que es su versión.
Claro.
Pero como un mero formalismo, se sabe, se intuye, incluso hablamos con periodistas de Paraguay y que dicen que estaría cocinado el tema, que el partido se lo van a dar por ganado a River 3-0, con lo cual pasa a River a cuarto de final. Si el, igual que se lo dieran 1-0 o empatan 0-0, también si el resultado termina ahora así como estaba, River también pasa porque había ganado el partido de ida. Dicen que las sanciones van a ser durísimas para Boca, que la Conmebol no quería que sean tan duras, pero que Blatter, de la FIFA, levantó el teléfono de Suiza y dijo, esto tiene que ser un fallo ejemplificador. Que dicen, todo esto se va a confirmar a la tarde, ojo, no es oficial, dicen que a Boca le van a cerrar la bombonera por 2 años para jugar competencias internacionales, que por 1 año no va a poder participar, ni siquiera jugando en otra cancha. Que además va a haber una multa económica importante para Boca.
También para River, ¿no? Por la entrada de Donofrio.
Y dicen que para River también podría haber una multa por esa entrada introspectiva que no dijimos nada. Algo... Hay gente que me decía que estaba bien, a mí me pareció...
Medio demagógico, ¿no?
Sí, me hizo un poco de ruido verlos ahí entrar como superhéroes a los dirigentes de River. Pero bueno, no sé cómo tenían que obrar, la verdad, no ahí se me complica. Y eso es lo que va a pasar, River el jueves ya tendría que estar jugando... Tiene que recibir a Cruzeiro, la gente de Cruzeiro ya tiene pasaje de avión para venir a la Argentina el miércoles, porque iban a jugar contra River o Boca, iban a jugar, entonces ya en el cuarto de final ya se había clasificado el día anterior Cruzeiro en esta instancia de Copa Libertadores, recordamos, en octavo de final, ahora se juegan los cuartos a partir de la semana que viene, no hay mucho tiempo porque después viene la Copa América y el campeonato se corta y las semifinales y final de Copa Libertadores se juegan después de la Copa América, va a terminar a mediados de junio.
Ahora bien, si vos querés, quizás cuando escuchás hablar de todo esto, decís, me encantaría poder bailar al ritmo de esto, porque es una reacción muy sencilla, ¿no? Vos escuchás hablar de violencia en el superclásico, de inmadurez social, de subdesarrollo deportivo, político, institucional, decís, me encantaría poder bailar. Y para eso, una producción exclusiva de Fuera de Agenda con el futbolero.
Lo dudo.
El género musical del fútbol y las mentiras.
Que tú llegues a querer.
Nosotros saludamos a todos los hinchas, no a la 12, dijo el Cata Díaz, tratando de explicar el saludo a la barra tras los incidentes.
El futbolero. Engaño, hipocresías detrás de la pelota.
Les dije a los de Boca que fueran solidarios, dijo Darío Herrera, el árbitro del Superclásico, cuando los de River no podían salir de la cancha porque les tiraban de todo.
Solo tendrás dolor.
Suena en Fuera de Agenda el futbolero.
También habló el presidente de Boca, Daniel Angelici, estaba consternadísimo.
La responsabilidad principal, como yo soy el presidente del club, no me escapo a esa responsabilidad. Creemos que cumplimos con todo el protocolo que había que haber cumplido y hemos agregado 200 personas más en lugares sensibles que conocemos el estadio. Igual fallamos, el partido se suspendió, con lo cual tenemos que seguir viendo y reflexionando ¿Qué podemos seguir haciendo para que esa violencia desaparezca y para que cada vez venga el verdadero hincha, el que venga a alentar y aplaudir al equipo?
Mientras llegan las eses de Angelici, el futbolero, el género musical del fútbol y la hipocresía.
Y pegue, y pegue, y pegue, Boca, pegue, cantaban los hinchas de Boca cuando Pablo Pérez lo bajó a Mamana, lo levantó por el aire y se ganó la amarilla.
Es el futbolero un género musical exclusivo de Fuera de Agenda.
También habló el Vasquito, el técnico de Boca, el que hasta el jueves a la noche era mesurado. Rodolfo Arruabarrena dijo:
lo importante lo hemos hecho ayer dentro de la cancha, en diferentes situaciones, ser solidarios con los jugadores de River. Somos solidarios y lo hemos demostrado dentro de la cancha con los jugadores.
Que hay es un amor más puro,
el futbolero,
como el que tienes,
el género musical para bailar al ritmo de las mentiras, el engaño y la pelota.
Rodolfo D'Onofrio, vestido de superhéroe con su séquito de dirigentes, entrando al campo de juego, una imagen hermosa que dejó el superclásico. Quería calmar las aguas, no calmó nada.
Demagogia, hipocresía y engaños en el futbolero, el género musical que sonó en la Bombonera, pero se baila en toda la Asociación del Fútbol Argentino.
El operativo fue un éxito, dijo Sergio Berni, el secretario de Seguridad.
Y así se va el baile del superclásico del escándalo. 14 de mayo del 2015. Engaños, mentiras, hipocresías. El futbolero.